Qué gusto saludarle en este programa especial en donde comparto micrófonos con mi querida compañera Julieta Vaca. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo muy bien, Víctor, muchas gracias. Estamos platicando sobre un tema muy nuevo.
Apasionante.
Modernísimo.
Desconocido.
Completamente. Que podría parecer superfluo.
Claro.
Podría parecer efímero.
Para alguien hasta de hueva.
De que, ay, ¿a mí qué me va a importar?
Pero le tiene que importar.
Completamente, porque cada día está invadiendo más sectores que uno ni se imagina. Y estamos hablando de la inteligencia artificial.
Y queremos hacerlo de la manera más sencilla. Uh-huh. Uno, porque no somos expertos, pero Correcto. Para eso...
Pausa.
Tenemos a la invitada.
Tenemos a alguien que sí nos sabe decir en dónde se está aplicando y cómo va a tener influencia, sobre todo en la educación y en otras áreas como las áreas de derecho, Víctor.
Porque de hecho ya nos está afectando, pero ni a veces ni nos hemos dado cuenta, ¿no?
Nosotros no sabemos nada. No. Le damos la bienvenida a Hilda Villanueva. Ella es doctora en Derecho y académica de la Universidad de Guadalajara. Hilda,
tal,
¿cómo
Hilda?
Estás?
Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Julieta, de estar aquí. Víctor, muchas gracias al auditorio por escucharnos. Y pues muy feliz de la invitación,
no,
aquí acompañándolos.
Contrario. Para nosotros es un placer,
claro.
De verdad.
Gracias. Le decía yo, Julieta, en días pasados, que el tema de la inteligencia artificial me fascina porque... Primero me está llegando como la ola noventera,
uh-huh.
Cuando empezamos a pasar los que estábamos en los ochentas del MS-2 al internet y luego las redes sociales y llegó la marea, nos atropelló, nos alcanzamos a subir, ahí vamos, ¿no? Y apenas estamos aprendiendo una cosa cuando tómala, llega la otra. ¿Está
sí.
pasando con la inteligencia artificial o no?
Sí, de hecho, a mí me pasa absolutamente lo mismo. Yo soy una profesora no experta en inteligencia artificial, simplemente una profesora preocupada por ponerme al día para estar ahora sí que al tiro con mis alumnos. Y bueno, a mí me pasó con la pandemia que de un día a otro tuve que empezar a utilizar una plataforma para dar las clases.
Claro.
Y ahora me enfrento a que mis alumnos utilizan estas herramientas de inteligencia artificial para hacer sus tareas, para hacer sus trabajos finales, sus proyectos, todo lo que te puedas imaginar que hacemos en el salón de clase, ellos se apoyan con estas herramientas. Y entonces eso fue lo que me motivó a empezar a utilizar estas herramientas y ver qué es lo que estaba pasando.
Uh-huh.
La verdad es que yo les confieso que en un principio o hace un par de años yo luchaba mucho con el copy-paste.
Ajá. Claro, claro.
Eso es lo que sufríamos todos los profesores y nos dedicábamos casi a estar cazando a los alumnos que hacían copy-paste porque en nuestra visión, pues los alumnos nada más copiaban, pegaban y no leían ni siquiera lo que estaban investigando.
Ni analizaban, que es lo más importante.
Ni analizaban.
¿No?
Y aquí la parte importante del uso de herramientas de inteligencia artificial, que eso me parece sorprendente, es que tenemos que educar a nuestros alumnos a que tengan un pensamiento crítico.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es infalible. Y les voy a platicar unas de las cosas que aprendí en la certificación que acabo de tomar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es infalible porque, de hecho, hay una de las principales sugerencias que da la UNESCO sobre el uso de la inteligencia artificial en las aulas es que enfaticemos con nuestros alumnos que tienen que verificar todo lo generado con esa herramienta de inteligencia artificial.
Uh-huh.
Ese es un primer punto que, aparte de ser ético, profesional, lo recomiendan que lo hagan los alumnos. Y por otro lado, el tema de educar a nuestros alumnos a tener ese pensamiento crítico, de ver cuál es el resultado de, por ejemplo, un documento generado con ChatGPT,
uh-huh.
y que ellos vean si no se generaron lo que se llaman alucinaciones.
Ajá, ¿qué es eso?
Que las alucinaciones es un nombre bien chistoso,
uh-huh.
porque las alucinaciones son, bueno, información que va inventando ya la herramienta de inteligencia artificial.
Te digo lo que quieres escuchar, ¿no?
Exactamente.
Es eso.
Como nosotros vamos generando lo que se conoce como los prompts, uh-huh. que es lo que tú le pides a la herramienta que te vaya generando. Por ejemplo, yo le pongo, el prompt que le pongo es, genera una historia de amor.
Uh-huh.
Ese es un prompt muy general. La herramienta me va generando una historia de amor, pero yo la voy puliendo.
Okay.
Le voy diciendo, genérame, de la historia que me generaste, quiero que dos de los personajes sean artistas.
Uh-huh.
Y entonces te va modificando la historia y te va generando con esas nuevas instrucciones. Pero si tú llegas a un momento en que le metiste tanta información, se empiezan a generar estas alucinaciones. Uh-huh. Entonces es ahí donde hay que tener mucho cuidado de que lo que se está generando pues tenga coherencia, tenga sentido.
Claro.
Y por eso es importante educar a nuestros alumnos a que utilicen bien estas herramientas. Uh-huh. El tema de citar es en el ámbito académico. Hay mucho cuestionamiento cuando no citas tu fuente. Entonces, uh-huh, ahora, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad de Guadalajara, se ha generado un documento en donde se dan algunos lineamientos para que cuando profesores, investigadores y los mismos alumnos utilizan estas herramientas, se acostumbren a citar.
Uh-huh. Claro.
Es decir, a ser honestos y decir, utilicé inteligencia artificial y utilicé el chat GPT, etcétera.
Uh-huh. Y tendría validez también.
Sí.
Claro, ¿no?
De hecho, ahorita lo que la UNESCO sugiere es que promovamos el uso de estas herramientas, pero de una manera adecuada,
claro,
con ética, con profesionalismo,
vigilada,
sí, y que seamos los profesores quienes podamos generar ciertas actividades de alguna manera guiadas, pero que nuestros alumnos sepan utilizar correctamente estas herramientas.
Me hiciste recordar, Hilda, que en internet encontré una cuenta que le estuvo pidiendo con los prompts para diseño de imagen que creara, creo que era la ciudad de Los Ángeles, de manera artificial hacia el año 2050, y así le fue evolucionando. Y llegó un momento en que la inteligencia artificial, las imágenes que te daba, era una combinación de todas ellas, nada más modificando patrones, colores, pero era exactamente lo mismo, y eso era ya como una alucinación. Pues, uh-huh, ahí te dabas cuenta ya efectivamente que no era ya la ciudad con carros, carreteras, autos volando, sino que ya después dijo, ¿qué hago? ¿Qué le pongo? Y ya inventó, ¿no? Mil cosas.
Sí, ese es uno de los temas. Y en el ámbito legal esto es muy delicado, porque, digo, esa es la otra rama en la que yo me desempeño. Déjenles platico lo que está pasando. Hay algunos países donde ya se están utilizando herramientas de inteligencia artificial para ciertas resoluciones.
Okay.
Pero como la inteligencia artificial generativa va generando patrones, es muy delicado determinar cuándo sí y cuándo no se utiliza en las cuestiones legales la inteligencia artificial.
Uh-huh.
En Argentina se diseñó un software por parte del Poder Judicial para resolver asuntos, pero asuntos meramente administrativos.
Okay.
¿Por qué meramente administrativos? Porque eso, la inteligencia artificial lo único que verifica es que tengas los documentos que se necesitan para poder imponer una sanción, que es una multa.
Uh-huh. Okay.
Y entonces ahí no, diríamos que no tenemos gran problema, porque es algo muy mecánico y es algo que con ciertos parámetros siempre va a ser la resolución. ¿Hay multa o no hay multa?
Hay un infractor, punto, una infracción, uh-huh, y un código, uh-huh, que lo sanciona. Punto.
Así de sencillo. Uh-huh. Cumples con el supuesto de la ley, hay sanción. No lo cumples, pues entonces no te corresponde una multa, ¿no? Pero hay otros temas en donde se está debatiendo el uso de la inteligencia artificial en el ámbito legal, que ahí sí es un poco más delicado, porque también se ponen en juego los derechos humanos.
Okay.
Uh-huh. Por ejemplo, el caso de una cuestión familiar, en donde una mujer puede decidir dejar a su familia, y si nosotros permitiéramos que un juez utilizara la inteligencia artificial y esta ha generado patrones sobre ese mismo supuesto, probablemente la resolución tendría que ser que se le quite la patria potestad.
Castigarla.
Uh-huh. Pero no se están analizando los contextos.
Uh-huh.
Y el contexto de este supuesto es que a esa mujer el marido la ha golpeado en diversas ocasiones, la ha mandado al hospital, a los hijos también intenta golpearlos, probablemente es un vicioso, etcétera, etcétera. Y eso no está contenido en el patrón que sigue la inteligencia artificial para llegar a esa resolución.
No hay criterio.
Y entiendo tu punto, no, porque vas a dejar a los niños en un riesgo con un padre que,
claro,
es violentador.
Claro, o exactamente. O cuántos casos ha habido de mujeres que incluso acuden a instancias de protección de la mujer,
uh-huh,
y terminan siendo asesinadas porque no hubo los mecanismos legales,
claro,
necesarios para la protección. Entonces, es ahí donde también tenemos un ámbito donde todavía no podemos llegar a decir que pudiera ser muy favorable el uso de estas herramientas.
Okay.
En el ámbito educativo, yo ahora he aprendido, digo, pese a que soy de una generación un poco, nos tardamos en como aceptar las cosas nuevas.
Todos nosotros, ¿sí?
Sí, como que de repente me cuesta trabajo ponerme al tiro con eso, pero ahora veo las ventajas y digo, qué padre que podemos hacer uso de estas herramientas y utilizarlas positivamente con los alumnos, ¿no? Aquí, bueno, en el tema que a mí también me preocupaba mucho, la parte de los derechos de autor.
Claro.
La parte de los derechos de autor. Ahí yo creo que todos nos preguntamos qué va a pasar con estas, por ejemplo, el caso que tú ponías, Víctor, de la imagen. ¿Quién es el autor de esa imagen?
Claro.
¿No? Entonces, hoy en día, en el ámbito de los derechos de autor, la primera pregunta que se discute es ¿quién va a ser el autor de esa obra?
Ok.
¿No? Y ahí tenemos una cuestión legal que es como muy técnica, porque la Ley Federal del Derecho de Autor establece que autor es una persona física.
Bueno.
Entonces, si nosotros nos vamos a la literalidad de la ley, nosotros nos podríamos enfrentar a un caso en donde una obra es generada con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial, y si interpretamos ese precepto legal muy literal, podríamos decir que entonces
no tiene derecho.
No tiene derecho a esa obra.
Vamos a pausar esto, Hilda, porque tenemos que hacer un corte comercial, pero esto me viene a la mente y me hace volar con más supuestos, porque estamos de verdad en un tema que necesita muchísimo desarrollo y ver ciertas aristas que normalmente no lo haríamos. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso con este tema tan interesante que es la inteligencia artificial. ¿Y dónde se está involucrando en este momento? ¿En qué áreas educativas, laborales? Estábamos hablando sobre los derechos de autor específicamente.
Claro.
Y nos contaba Hilda sobre los casos en donde se aplicaría, si es un trabajo generado por inteligencia artificial, que nos decías que se requería, o bueno, la ley dice que es una persona física.
Sí, de hecho la Ley Federal del Derecho de Autor así define el concepto de autor. Persona física que genera una obra, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Literaria o artística. Y ahí tenemos una gama de posibilidades, una de las obras arquitectónicas, las caricaturas, las historietas, las pinturas, etcétera, ¿no? Ahí hay todo un catálogo que establece la ley de las obras que pueden ser susceptibles de protección vía derechos de autor. Entonces, ahorita lo que se está debatiendo en esta materia es justamente si una obra generada con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial sería susceptible de protección. Y en México ya les comenté, la ley es muy tajante y dice autor es una persona física. Entonces, si lo tomamos muy literal, podríamos decir que las obras generadas con herramientas de inteligencia artificial no podrían ser susceptibles de protección. Pero hay unas aristas y es lo que me comentaba Julieta ahorita en el corte. El punto es, y a la conclusión a la que yo he llegado, pero es mi conclusión muy personal, no hablo ni por la institución en la que trabajo ni por nadie más, yo creo que sí deberían de ser susceptibles de protección. ¿Cuándo sí? Cuando tú le proporcionaste a la herramienta toda la información que constituye tu impronta. Y les explico este concepto.
¿Qué es impronta?
Para empezar.
La impronta es un concepto que ha definido una autora argentina que es de las más importantes en materia de derechos de autor, que fue mi maestra, Delia Lipsic. Y Delia Lipsic define la impronta como todo eso que tú le puedes aportar a una obra por ser tú, como un ser único e irrepetible en este mundo.
Lo que decimos tu sello.
Tu sello, que viene marcado por tus vivencias, felices o tristes, por tu experiencia, por tu conocimiento, por tus miedos, por tus alegrías, tus angustias, todo lo que te hace un ser humano único e irrepetible y que se lo puedes plasmar a cualquier obra que tú generes. Entonces, yo a la conclusión que he llegado en torno a estas herramientas de inteligencia artificial es, si tú le proporcionas tu impronta a través de la generación de los prompts, entonces yo creo que sí podrías generar una obra que se considerara de tu autoría.
Claro, claro.
¿No?
Sí.
Entonces, digo, a debatir, ¿no?
Claro, pero
yo sí creo.
Yo también
sí comparto
apoyo
ese
punto y como dice Julieta, y les voy a explicar mi posición
ahorita
que escuchamos
échale
a Julieta. Yo, por ejemplo, tengo en mente, para mí, más adelante, cuando aunque tenga más tiempo libre, hablemos del proceso de la jubilación.
Pon tú.
Crear unas memorias, insignificantes si quieres, pero para mí,
ándale,
son propias y yo las quiero dejar como un legado para mis hijos para que puedan entender quién era yo de niño, qué viví, qué experimenté. Uh-huh. Y tratar de descubrir y pintar todo lo que me tocó vivir antes de que se me olvide. Y entonces, si yo le digo a la inteligencia artificial, con base en lo que ya más o menos tengo estructurado y esquematizado, veme narrando el cuento de un niño que vivía en el oriente de la ciudad en 1980 y que hizo tal, tal, tal. Entonces, la inteligencia artificial va a estructurar el texto con base en lo que yo le di. Entonces, técnicamente es mi obra.
¡Claro!
Solamente
claro.
redactada por un medio digital. ¿O me
equivoco? ¡Claro! ¡Claro! Esa es la conclusión a la que yo he llegado. ¿Sí? Y creo que debemos de verlo de esta manera porque la realidad es que estas herramientas ya están ahí, ya las estamos usando. Y no podemos hacernos de la vista gorda,
claro,
¿no? Correcto. Entonces, sí, yo he llegado a esa conclusión. Digo, yo debo de confesarlo. Yo era de una postura más
tajante
porque, digo, ese es un defecto que tenemos los abogados, que somos muy, interpretamos la ley de una manera muy cuadrada, ¿no? Claro, siempre claro. tenemos fama de ser cuadrados, ¿no? Pero a mí lo que me ha ayudado es hacer uso de las herramientas para darme cuenta qué es lo que yo le tengo que dar a la herramienta.
Uh-huh.
Y la conclusión a la que yo he llegado es que la herramienta nunca va a suplir al ser humano.
Si no le dices sí, nada, inclusive hoy no lo va a hacer.
Exacto. Tus vivencias solo tú las sabes y tus memorias, te lo garantizo que lo único que va a hacer es ponerte a lo mejor unas palabras
que
tú no tenías, pero va a ser tu historia.
Y a lo mejor estoy exagerando, pero es lo mismo que hoy hacemos cuando dibujamos con el iPad.
Sí.
La herramienta es la tableta y la pluma inteligente, pero quien crea los trazos soy yo. Yo estoy diseñando un paisaje, una casa,
exacto.
un rostro, ¿no?
Y lo hemos visto cuando hacemos estos experimentos de voz.
Ándale.
Aquí en radio. Que lea una nota con el tono de voz de Víctor Montes Rentería. Y lo hace, pero se nota que no es él, porque todavía no tiene esta...
El énfasis.
Esta sensibilidad que tiene cada voz particular, y lo mismo pasa con, supongo que con las memorias que piensas hacer,
si
lo harías a través de inteligencia artificial, pero ¿quién nutre esta base? Pues nosotros, las personas. Entonces yo también comparto este punto de vista que tú nos dices, Hilda.
Sí, y es bueno que lo veamos desde esta perspectiva, porque si nosotros soltamos este tema de los derechos de autor y de las creaciones, también vamos a caer en un mundo en donde todo lo generado va a ser de uso libre.
Claro.
Y tampoco está padre que los autores, digo, yo lo digo también como académica, porque nosotros los académicos, sobre todo los que somos de tiempo completo, hacemos investigación. Y hacer investigación implica que escribimos papers, escribimos artículos para libros, etcétera. Pero realmente el sistema de propiedad intelectual lo que busca es que los autores puedan vivir de su trabajo.
Sí, claro.
Ustedes yo creo que se enteraron del el tema de los actores con el tema de las inteligencias artificiales, pues estaban preocupados por seguir teniendo trabajo, ¿no? Entonces, yo pienso que no debemos de soltar el tema tan fácilmente porque sí hay implicaciones en el sentido de que mucha gente se está quedando sin trabajo. Entonces sí hay que verlos como en esta parte que ellos contribuyen, que es irreemplazable.
Claro.
Y que pueden ser ellos considerados autores o titulares de los derechos de las obras que se generan.
Sí, sí. Y vamos a tardar muchos años en resolverlo a ciencia cierta y al 100%, porque cuando se discutía si la Tierra era redonda o plana, pasaron muchos años hasta que descubrimos que en efecto era redondo el globo. Pero aún así hoy estamos teniendo gente que dice que
todavía
la Tierra es plana.
Todavía hay
terraplanistas. Entonces,
todavía hay obtusos.
Sí, sí, sí creo que necesitamos ir revisando este tema. No había yo entendido esa parte porque yo creía lo mismo que tú. Cuando empezamos a ver noticias en nuestro caso de que tal o cual plagió un texto, yo decía, pues claro, lo hizo la aplicación, es un plagio.
Está clarísimo.
Está robándose el material. Pero ahora que lo pones en esa perspectiva y que te capto la idea, digo, pues es que tiene razón. O sea, yo al prom le estoy dando lo que quiero. Y si no me gusta, lo cambio. Lo he hecho con imágenes. Yo le decía, dame un logotipo de tal para jugar y probar.
Correcto.
Y le decía, no, lo quiero en rojo.
Sí.
Ponlo más grande. Y te lo va haciendo. Entonces al final termina haciendo lo que tú le pediste. ¿Viste?
Sí.
Entonces esa es la parte interesante.
Sí, a mí me genera muchas cuestiones el tema de la inteligencia artificial involucrándose en la educación porque de alguna manera me pongo a pensar cuando yo era estudiante.
Sí.
Y nosotros cuando éramos estudiantes pues no contábamos con herramientas, pero
no la rompimos,
pero
compañera.
Mira, cuando pegabas tu biografía, tu cajita,
esa.
Y no habías leído la información.
Eso
de entrada
también.
Dices tú.
Sí, claro.
Pero bueno, evolucionan las cosas y cuando nosotros estábamos de estudiantes, pues sí, era difícil que plagiáramos o que copiáramos la información porque de alguna manera tenías que absorberla.
Para empezar a conseguirla.
La leías, sí, exacto. Ahora que es tan sencillo generar documentos que prácticamente son, desde mi poco conocimiento o nulo conocimiento en la tecnología, que es difícil rastrear de dónde viene en realidad. Tú como académica, como maestra que estás al frente del aula, los maestros actualmente, ¿qué están proponiendo o qué herramientas tienen para poder captar estos trabajos o bloquear que solamente se generen por esta inteligencia artificial y que el alumno esté aprendiendo?
Sí, es bien complicado.
Sí.
Es bien complicado por lo que les decía. Antes luchábamos con el copy-paste y ahora lo que se utiliza es, generalmente utilizamos un software que se llama Turnitin.
Okay.
Que ahí tú metes los documentos y te identifican las similitudes con cualquier otro documento que pueda estar en la red. Pero esto es delicado porque, digo, yo siempre lo digo ahí en la academia, hablar de un plagio es hablar de un delito,
sí,
¿no? Entonces es una acusación muy seria. Entonces, antes de acusar a alguien de plagio, pues hay que revisar si realmente hay una cita o no. Porque cuando tú citas la fuente, pues eso no es un plagio.
Claro, estás diciendo de dónde
y estás tomando las palabras de otra persona, pero estás dándole el mérito a esa persona, sí, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que tenemos. Pero la verdad es que también en la estructura de los trabajos académicos, pues es muy fácil identificar quién nada más está copiando y pegando. Pero ahora lo que yo tengo como propuesta es más bien convencer a los profesores que les enseñemos a los alumnos a diseñar buenos prompts para que cuando utilicen estas inteligencias artificiales como el ChatGPT, que es el que más usan, bueno, hasta ahorita lo que yo me he dado cuenta que es el que más usan.
Porque redacta solo.
Ajá. Pero enseñarles a usarlo es, yo creo, que la virtud mayor que vamos a poder tener como profesores.
Claro.
Y que no nos preocupe que generen esos contenidos con la inteligencia artificial, porque lo que nos corresponde a nosotros los profesores es a lo mejor armar una discusión del tema en clase, que los compañeros debatan, y entonces ahí es donde te vas a dar cuenta si sí leyeron o no leyeron, y
correcto,
si sí le aportaron, y si sí crearon. Es más, se me ocurre en este momento que lo que le puedes pedir de tarea al alumno es que te ponga en una hoja los prompts que utilizó para su investigación.
Ah, mira, qué bien.
Entonces ahí, pues ya no me importa tanto qué le generó el ChatGPT, sino qué le dijo el alumno al chat sobre el tema para generar su tarea.
Que quiere decir que sí lo entendió.
Exacto.
Si el alumno no entendió el tema, no va a poder generar buenos prompts.
Y habrá más tiempo para el intercambio de información entre a maestro alumno, porque hoy, pues digo, en los tiempos que me toca a mí era, lo redactas, lo entregas y luego ya te lo califica el profe cuando pueda. Hoy podrías revisarlo y empezar a debatir ahí un día, o a lo mejor en el día 2, 3 o 4, y no sé si existe un software para calificar, para revisarlo y decir tú, okay, sí, cumple con los requisitos que yo te pedí.
Mira, para calificar como tal, lo que utilizamos, bueno, nosotros en la Universidad de Guadalajara utilizamos la plataforma de Classroom.
Okay.
Entonces yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es generar cuestionarios en la plataforma y yo cuando genero el cuestionario pongo la respuesta porque los hago de opción múltiple. Y entonces ya me los califica de manera automática porque ya está programada la respuesta. Hay a quien le gusta programar con preguntas abiertas. Yo en lo personal ya no hago eso porque mis grupos son grandes y la verdad es que no hay tiempo. No hay tiempo que te alcance para revisar 50 tareas por grupo. Entonces es mejor hacerlo de esta manera, digo, a lo mejor en términos de conveniencia del profesor, ¿no? Pero ahorita esa es la herramienta que estamos utilizando y, bueno, yo lo que planeo es ya pedirles trabajos en donde justamente lo que tengan que hacer es el uso de estas herramientas y ver cómo me va.
¡Wow!
¿No?
¡Qué interesante!
Pues vamos a hacer otra pausa. Estamos a la mitad del programa. De regreso seguimos hablando de inteligencia artificial. Estamos de vuelta hablando de inteligencia artificial con la maestra Hilda Villanueva. Muchas gracias por acompañarnos, académica de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ¿qué nos falta de saber de la inteligencia artificial y qué se va a utilizar? Me puse a pensar algo y te voy a poner un reto, Julieta Vaca.
Ay, Dios.
Ponle, no, en el chat GPT, ponle las características de un paciente que a lo mejor tenga un cuadro, no sé, febril, de ciertas características que tú ya identificas, sí. Y dile, ¿qué le recomendarías o cómo lo medicarías para salir de ese problema médico?
A ver,
¿qué te dice?
Sí existe el uso de la inteligencia artificial en medicina. Particularmente yo no lo uso. Porque la medicina clínica de primer contacto, que es a donde yo me dirijo, requiere muchos datos particulares del paciente para poder hacer un criterio. No nada más se trata de, tengo diabetes, me voy a un hipoglucemiante. No, hay que tomar en cuenta el estilo de vida del paciente y muchos otros datos para yo seleccionar el hipoglucemiante indicado. Igual con los antibióticos. Creo que sí tiene la información, pero falta este toque extra que el médico humano tiene al momento de decidir qué terapéutica para cada paciente.
Y ya caíste en cuenta que es lo mismo que el juez.
Sí, correcto. Totalmente. Es el criterio.
Sí, claro.
Lo que diferencia hasta ahorita la inteligencia artificial de la labor del humano, ¿no?
Claro. Que no nos dejamos de maravillar de lo que puedes hacer. A lo mejor como una herramienta de apoyo puede ser muy buena, pero definitivamente no debemos pretender que la inteligencia artificial supla ni al doctor, ni al profesor, ni al abogado, ni al locutor de radio.
No, por favor.
En tu conocimiento, no, ya sé. En tu conocimiento, Hilda, que tú, claro que es mucho mayor al de nosotros, ¿crees que en algún día llegue este momento en el que se supere o se iguale la inteligencia artificial al humano?
Yo no creo. Yo lo que creo, y a lo mejor es más bien lo que quiero creer, es que siempre la inteligencia va a estar creada por un humano.
Claro.
Programada por un humano. Entonces ya de ahí de entrada eso me dice que el humano piensa más que... Va a estar arriba, ¿no? Y quiero creer que en muchas profesiones siempre vamos a seguir siendo importantes, porque a mí me dejó una lección muy, muy grande la pandemia. Sí, efectivamente, muchas cosas nuestros alumnos se empezaron a volver autogestores, nosotros les decimos, porque muchas cosas las tenían que hacer ellos solos.
Sí, claro, sí.
Pero yo quiero pensar que el profesor siempre va a ser un elemento importante del proceso educativo. ¿Por qué? Porque el profesor te puede brindar, digo, por lo menos desde mi visión, el profesor te puede brindar experiencia, el profesor te puede brindar apoyo, te puede brindar guía. Es más, a mí me impresionó mucho alguna vez que leí que decía, quizás para tu alumno tú eres su único referente positivo en su vida.
¡Wow!
Sí, y eso me marcó muchísimo, porque la verdad es que sí, digo, yo trabajo en una institución pública en donde sí hay alumnos que tienen situaciones económicas, sociales, de seguridad complejas.
Sí.
Y muchas veces ese alumno está haciendo un gran esfuerzo por ir a la escuela y quizás su único referente positivo puede ser su profesor.
Claro.
Y quiero creer que eso somos.
Inspiración.
¿No? Claro. Inspiración. Entonces, ahora con estas nuevas herramientas, pues lo que me queda a mí es tratar de motivar a los alumnos a que las utilicen, pero de una manera positiva.
Y hablando de eso, Hilda, nos estamos concentrando en la generación de imagen y texto, pero ¿qué más allá de inteligencia artificial que no hemos visto, que no nos ha tocado, a lo mejor por nuestro trabajo?
Sí.
No sé, ¿qué otra cosa se está generando y diseñando? ¿Tienes como una idea?
Mira, de lo que yo conozco, pues se están generando herramientas que tienen que ver con creación de todo tipo de contenidos, como tú bien lo dijiste, Víctor. Herramientas específicas para textos, para educación y capacitación, para trabajo y productividad, los chatbots y los asistentes. O sea, hay una gran gama de herramientas. Por ejemplo, hoy en la mañana hablaba con una persona que se dedica al tema de emprendimiento y justamente me decía, yo estoy tratando de ubicar todas las herramientas que pueden servir para el tema de emprendimiento, de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo pueden apoyar a los nuevos emprendedores estas herramientas desde la generación de su diseño de la marca, etcétera? De hecho, era por lo que estábamos en contacto. Y bueno, pues ya podemos ver que estas herramientas tú las vas puliendo en su uso, uh-huh, de manera que te sirva, pues, básicamente para lo que sea.
Claro.
Pero mira, me voy a ir un poquito atrás porque es muy fácil hablar de estas herramientas entre nosotros. Pero te voy a confesar algo, les voy a confesar algo. Yo no tengo ninguna. Y no sabría dónde buscarla.
Sí.
Así como una persona regular que tiene un celular y difícilmente agarra una computadora. ¿Cómo yo puedo encontrar una herramienta de inteligencia artificial que me ayude en el día a día? Por ejemplo, que me ayude a encontrar una receta para preparar una comida con carne de res.
Yo te digo, en el chat GPT. Y te voy a decir por qué.
¿Pero dónde lo encuentro?
Ahí
el
te
chat
va.
GPT.
Hoy los chicos, y la maestra Ilda no nos va a dejar mentir, uh-huh, a veces cuando me ha tocado platicar con algunos de ellos, te dicen, es que ustedes los viejitos usan Google. Y fíjate bien, ¿eh?
Sí.
Y pero le digo, ¿por qué? Porque ya se meten al chat GPT y le dicen, oye, ¿dónde encuentro, uh-huh, una receta de cocina de tal? Y te dice, ah, la puedes encontrar aquí, te manda todos los links, tan, 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 y ya. Uh-huh. Cosa que Google hace, pero te manda un montón de basura y patrocina.
Pero ¿de
bla,
dónde,
bla, bla,
dónde me meto para encontrar a chat GPT? O sea, a eso voy. ¿Dónde alguien que nos esté escuchando, que no lo tenga, ¿dónde lo busca?
Es... En Google.
En Google. Sí,
y luego ya lo desplazas.
Sí, me meto, le pongo chat GPT.
¿Y ya?
Esa es una herramienta.
Sí.
¿Y cuáles otras puedo encontrar gratuitas para que las pueda yo descargar en mi teléfono o en mi computadora?
Fíjate que ese es un... Bueno, ahorita, si quieres, regresamos al tema de la gratuidad.
Sí.
Son muchísimas las que podemos encontrar. Por ejemplo, tenemos el GPT Genie, el Speech Notes, el Luca, bueno, ya hablamos del chat GPT, el Wolfram Alpha, te podría mencionar también Remove Background, Heygen, Monster Mash, Animated Drawings,
wow,
Potlet, wow. Stable Diffusion, uh-huh, Flare, Tom, Canva, Slides AI, Simplified, Smack Prompt. O sea, hay muchísimas. ProPrompt, YouTube Summary, Humata, Pepper Sickly, creo que lo estoy diciendo bien.
Oye, pero, o sea, entonces que, no nada más es ChatGPT.
No, hombre, es que cada uno tiene una funcionalidad. Mira, yo buscando, uh-huh, en fechas recientes me encontré con que hay una aplicación que te permite ya crear tus propios videos. Es decir, tú le dices, necesito una modelo de talla tal estatura, de cabello blanco o negro, ¿qué?, o rubia, tez morena, tez clara, que traiga una ropa ejecutiva o que salga en bikini y que anuncie un refresco de sabor tal. Y entonces lo pones, empieza el prompt a trabajar y te genera un video donde sale la mujer haciendo modelando el refresco, por decirlo.
¿En serio?
Te lo juro, o sea, de lo crea, te lo hace.
Es lo que la publicidad que el otro día me dice, que sospechas que viene.
Que sospecho que es de inteligencia artificial, ¿cierto?
Sí. Sí.
Y todas tienen nombre, pero bien decías, maestra, unas cobran, ¿no?
Sí.
Otras son gratis.
El tema de la gratuidad es un tema bien importante. Digo, yo lo vivo en la Universidad de Guadalajara. Nuestros alumnos, la mayoría de ellos son alumnos con recursos, digamos, de alguna manera limitados. Incluso nosotros los profesores, pues no podemos estar pagando todas estas plataformas.
No, pues no, ¿cómo crees?
Y la desventaja de no pagar las plataformas es que las funciones difieren.
Sí. Uh-huh.
Por ejemplo, un chat GPT tiene unas funciones básicas con la versión gratuita. Ya si te metes a la versión de paga, nosotros los profesores, por ejemplo, podríamos preparar el diseño de nuestra clase de todo el semestre con ese chat GPT, porque nosotros manejamos lo que se llama el syllabus, que es cada clase, qué es lo que vas a hacer, qué tema vas a ver, qué recurso vas a utilizar, qué bibliografía va a consultar el alumno. O sea, todo eso es trabajo que tenemos que hacer previo al inicio del semestre. Uh-huh. Con una herramienta como esta nos ahorramos, yo creo que...
Mucho tiempo.
Mucho tiempo. A veces oigo que dicen, los profesores tienen muchas vacaciones, pero esas vacaciones nos las pasamos preparando el siguiente semestre.
Claro.
Sí, bueno, discutimos eso
hace poco
en un programa en vivo, Hilda, que sí, decíamos, es que no sabemos todo lo, sí, que hay atrás.
Sí, yo creo que en el caso de las empresas sí me queda claro que están utilizando el chat, que es de lo más común. Porque, por ejemplo, hay muchos corporativos grandes que tienes que hacer un mensaje y copiarlo no sé,
claro,
cuántos, o decirle de una forma al de producción, de otra forma al de ventas, de otra forma al de administración, de otra forma a la plantilla de operadores.
El clásico comunicado oficio.
Y entonces, ¿no? Exacto, le dices, uh-huh, oye, genérame un correo electrónico para contestarle a tal área que tengo listo ya esto. Y entonces, uh-huh, haces uno y otro y copias, pegas y lo mandas. Pero si no tienes que estar ahí, ¿cuántas horas ejecutivos que salen a las 5 y se van a 8 o 9 de la noche redactando mails?
Wow.
Sí. ¿No? Y eso nos pasa mucho a los maestros, como tenemos que hacer mucha planeación, Pues bueno, estas herramientas, para eso sí, la verdad es que yo me maravillé de lo mucho que nos pueden apoyar en generar estas. Es más, incluso podemos generar actividades con el chat GPT. Claro. Actividades para ponerlas en el salón de clase. Uh-huh. Genérame una actividad para tal tema, con el objetivo de que los alumnos desarrollen esta, nosotros le llamamos, pues, como capacidades o... Tiene otro nombre que ahorita se me fue, ahorita me acuerdo. Uh-huh. Para que los alumnos desarrollen habilidades. Uh-huh. Ajá. Claro. O sea, no es nada más la parte teórica. Entonces, si tú le das al prompt eso, uh-huh, te genera una actividad que tú puedes revisar, claro, siempre revisando, que sí te va a generar esa consecuencia.
Antes de irnos a la pausa, Hilda, nada más que nos puedes decir, ¿prompt tiene algún significado o de qué se deriva la palabra prompt? Para quien nos está escuchando
prompt
y no le
entiende. Es como la indicación que tú le das a la herramienta de inteligencia artificial para que te genere un contenido.
Ok. Uh-huh.
Como la instrucción.
Uh-huh. Excelente. Bueno. Ajá. Bueno, vámonos entonces a un corte comercial y regresamos con más. Bueno, estamos de regreso en este lamentablemente último bloque de esta información tan importante como es la inteligencia artificial con la doctora Hilda Villanueva, doctora en Derecho y académica de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, es un mundo de información la inteligencia artificial. Lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo para tocar todos estos puntos importantes, pero sí sería muy interesante dirigirnos a un par de aspectos que nos podrían funcionar. Por ejemplo, ¿cómo nosotros como padres de familia tenemos que involucrarnos con la inteligencia artificial? Con uh-huh, nuestros hijos que están ahorita en la escuela, por ejemplo, que los tres tenemos hijos. Yo me voy a enfrentar a que mi hijo va a crecer con la inteligencia artificial.
Sí, totalmente.
Mi peque está chiquitín y él va a crecer con esta herramienta. Entonces... Yo ¿cómo le hago? ¿A qué me voy a enfrentar?
Sí. Claro. Bueno, la verdad es que, digo, yo también es uno de los motores que he tenido para empezarme a meter al estudio de este tema, mi hijo, ¿no? Uh-huh. Porque también, igual que tú, Julieta, pues mi hijo tiene 5 años y sé que él va a crecer ya con estas herramientas. Y pues necesito yo, como mamá, orientarlo a que las use responsablemente, uh-huh, ¿no? También creo que en esa parte es la parte tanto del ámbito familiar como de la partecita que nos toca a los profesores de formar, uh-huh, pues de incentivar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a que utilicen responsablemente estas herramientas.
Claro.
¿No? Pero para ello necesitamos saber cómo funcionan. Y no es fácil porque nos tocó una generación en donde hemos ido aprendiendo estas cosas a marchas forzadas. Uh-huh. Pero creo que una vez una colaboradora de mi oficina me dijo, doctora, es que píquele, que no le dé miedo.
Es que nos da miedo.
Es que nos da miedo. Oiga. Porque yo siempre estoy pensando que voy a borrar algo o que voy a perder la información. Entonces creo que, digo, el mensaje que me gustaría transmitir a su auditorio, especialmente a los que son de mi generación y para arriba, no voy a decir mi edad, perdónenme, pero bueno, ya uh-huh, con la vida más allá que para acá, pues que no tengamos miedo, que le piquemos, que busquemos, uh-huh, porque sí es importante que sepamos orientar a los jóvenes y a nuestros hijos en utilizar estas herramientas responsablemente, con ética, con profesionalismo, y bueno, ese sería como el mensaje que me gustaría, claro, dejar al auditorio.
Sin miedo.
¿No? Sin miedo. Sin miedo, píquenle.
Sí, además pudieras aprovecharlo para tener, por ejemplo, tutoriales o que te pueda dar instrucciones.
Sí.
Yo creo que si te pones a pensar en cosas cotidianas, habrá quien a lo mejor no sepa ni cambiar un contacto de la luz, por decirte sí, algo, ¿no? Mira, y te puedes decir, mira, haz esto, haz lo otro, y a lo mejor te da como un norte. Claro. Digo, no te va a dar la solución, porque incluso los videos de tutoriales tampoco te la dan. A veces yo me quedo con esa sensación, he reparado, doctora Hilda, impresoras, lavadoras, y de repente, todo con videos de YouTube, digo... Es que me falta algún experto, un técnico que me diga cómo tengo que hacerlo. Entonces eso me remite a la figura del maestro.
Por supuesto. Si
estuviera estudiando diría, no, a ver, espérame, pues está bien y todo, pero creo que me hace falta que me expliquen esto, cómo lo voy, uh-huh, a aprovechar o cómo lo tengo que utilizar.
Mira,
¿no?
A mí se me ocurre una buena manera de aprovecharlo y la gente que nos está escuchando, a ver si le despierto algo de idea. Por ejemplo, si yo tengo a mi cargo un adulto mayor, que es a lo que yo me dedico normalmente, y yo, a mí me dice el doctor, oye, necesitas poner a mover a tu familiar, necesitas ponerle ejercicios. ¿Cómo? ¿De dónde o qué? En vez de estarlos buscando en YouTube, yo le podría preguntar a la herramienta, a la inteligencia artificial, oye,
dame una rutina de
ejercicios ligeros o ejercicios para una persona que no puede moverse. O que me diga, oye, ¿cómo evito que se generen úlceras por presión en una persona que no se mueve? Es información que igual está en los libros.
Claro.
Que seguramente va a tener la inteligencia artificial, pero que tal vez yo, como persona regular, no sé buscar o no sé encontrar, que es muy diferente,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Yo creo que por ahí, o por ejemplo, le podría preguntar, no sé, tal vez, ¿qué comida puedo prepararle a mi abuelito que no puede comer azúcar? O que no puede comer carne de res, no sé, algo así, ¿no? O sea,
sí,
también
de hecho,
ese nivel funcionaría.
Pensando en nuestro trabajo como comunicadores, a mí me toca recibir las quejas que le quieren hacer a las dependencias. Hay gente que me dice, es que yo no sé redactar un oficio. Ah, póngale, ¿no? Ayúdeme a redactar un oficio para el gobierno de tal, en donde le quiero reportar el árbol que está cayéndose en este cruce de calles en mi colonia. Y entonces te lo va a escribir y ya nada más tú lo pones, ¿sí, no? Lo firmas, ¿sí o no?
Apúntele bien.
Y fíjate, también hay cosas como positivas, ¿no? Es, una persona me platicaba que utilizó una herramienta de inteligencia, el ChatGPT en concreto, para redactar un oficio porque tenía mucho temor de que tenían que rechazar a una persona que había intentado participar en una convocatoria. Pero esa persona estaba sobrecalificada. Entonces ahí dice, ¿cómo le digo que no la podemos aceptar porque este programa en concreto es para principiantes, pero no queremos que se sienta mal, etcétera? Bueno, pues con el ChatGPT te pido que me ayudes a redactar un oficio en donde de una manera muy sutil y muy linda le digas a esta persona que está sobrecalificada para participar en este programa.
Y lo hace de una manera diplomática,
lo hace de una manera
elegante,
que a lo mejor a ti nunca se te hubiera ocurrido y que a lo mejor a la persona se sintió hasta
halagada,
de decir, bueno, pues no me tocaba porque
soy demasiado
porque
para
estoy
ello.
Muy calificada, parece
que sí, pero
sí, era la circunstancia, ¿no? Entonces vemos cómo de repente sí son herramientas que te pueden sacar de un apuro, ¿no? De situaciones a lo mejor complejas o penosas, pero bueno, ahí está el tema y pues yo los invitaría a que usemos las herramientas para saber cómo funcionan y de esta manera, pues encontrar también con un espíritu crítico cuáles son las ventajas las desventajas.
Preguntar también, doctora Hilda, si es necesario para utilizar la inteligencia artificial una computadora de escritorio, una laptop, un celular, una tableta o con todo.
Con todo lo puedes utilizar. Claro que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. A mí el celular en lo personal me causa problema por la mano.
Sí. Claro.
Que empieza uno a sentir cierta molestia en el...
En
la doctora, el túnel
carpiano. En el dedo gordo.
Exactamente.
Exacto.
Y creo que los jóvenes, si no se cuidan de esa parte, en un futuro van a tener muchos temas de sus manos.
O no van a tener túnel.
Entonces, yo los invitaría a que utilicen pues la herramienta que tengan al alcance, pero si pueden utilizar mejor una computadora de escritorio, creo que en términos de comodidad,
de postura
y todo,
de salud visual también es importante porque el celular también exige cierto cargo extra en nuestros ojos. Entonces, bueno, yo también recordarles que este tipo de herramientas no nada más son para generar documentos. También generan otro tipo de cosas, ya lo dijo Víctor, como diseños, como tal. Entonces, pues perderle el miedo y me voy a incluir, porque no la sé usar. Yo luego pienso, ¿para qué la usaría yo una persona, una mamá de un peque ahí regular? No, hombre, tiene muchos usos.
Sí,
claro.
Y ahí, como dice la doctora Hilda, hay que picarle.
Hay que picarle.
Yo tengo la versión gratuita y empecé poniéndole cosas absurdas, ¿no? Preguntándole cosas torpes y una te las contestaba y te decía, por mi creación yo no tengo acceso a esa información. O busca en tales fuentes, o no te puedo ayudar con eso. O te desarrollaba todo, ¿no? Es más, Recientemente se me ocurrió preguntarle, decirle, oye, diseño una aplicación para un hospital público en México en el que pueda estar tal. Yo quería resolver un problema.
¡Ay, espérate, Víctor!
Me mandó todo el código para hacerlo. Yo no sé cómo se hace, pero ¿cómo? Tengo todo para hacerlo.
¿De plano?
Claro, por supuesto que sí.
Mira, Víctor para alcalde. Ay, Te estoy diciendo, Víctor. No.
Bueno, y ahí no sé si me permitirían comentarles que para generar un prompt, yo les puedo dar algunas sugerencias que para formular correctamente un prompt.
Sí.
El primero es decirle al chat o a la herramienta qué rol se está jugando. Por ejemplo, tú le tienes que decir, actúa como un ingeniero espacial.
Okay.
Actúa como un experto en tal cosa. Uh-huh. Actúa como un chef, ¿no? Para el caso de las recetas. Ese es como un primer elemento, ¿no? Y el segundo elemento es qué tarea quieres que desarrolle, ¿sí? Algo específico, como por ejemplo, genera un texto de tal cosa, ¿no? También es importante que le demos contexto y detalles. Y el último requisito sería las instrucciones. ¿Cómo debe completar la tarea? El tono a emplear, la longitud de la respuesta, etcétera. Por ejemplo, en el ámbito académico, para nosotros es muy importante decirle que cite la fuente.
Okay.
¿No? Entonces, si tú tienes estos cuatro elementos, vas a tener una instrucción o un prompt bien estructurado y por lo tanto lo más probable es que la respuesta de la inteligencia sea mucho más precisa.
Wow,
¿no?
Fíjate.
Entonces, y ya con esa respuesta tú vas refinando la respuesta. Si no te gustó algo, entonces le dices, modifica esta parte. Y así poco a poco vas generando hasta llegar a un contenido que sea, pues, digamos, ahora sí que de tu total satisfacción.
Satisfacción.
¿No?
Es que fíjate, no sabemos usarlo. O sea, definitivamente yo no había pensado en que hay que ser súper específicos y hay que guiar a la herramienta, porque no nada más es de que hazme tal. No, ¿cómo
no,
crees?
Exacto. Uh-huh. Y ahí es donde me regreso al tema de lo legal. ¿Cuándo sí puede ser susceptible de protección algo generado con inteligencia artificial y cuándo no? Cuando tú le das la suficiente información a la herramienta, entonces ahí yo creo que sí puede ser algo que sea susceptible de protección vía derechos de autor. Si lo haces tan genérico, yo creo que no.
Okay.
¿No?
Wow.
Entonces yo con eso concluiría.
Sí. Está clarísimo.
Pues
está
bueno,
clarísimo.
Llegamos al final. Gracias, doctora Hilda Villanueva, por esta entrevista. Esperemos que la información haya sido de utilidad. Y aprovechando que estamos hablando del tema, aunque hayamos hecho el ejercicio en 2x3, mientras estaba la charla entre ustedes dos, entré a ChatGPT y le pedí, crea una despedida para un programa especial de radio que habla de la inteligencia artificial. Y vamos a concluir con lo que me puso el chat.
A ver.
Abre comillas. Concluimos este especial sobre inteligencia artificial con la esperanza de haberles ofrecido nuevas expectativas, perspectivas y reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje por el futuro. Hasta pronto y que la curiosidad siga guiando nuestros pasos.
¿Cómo que? Nomás le faltó. Nos escuchamos después a las 3 de la tarde.
Qué bonito.
Bueno, gracias, doctora.
Gracias.
Nos vamos.
A usted. Adiós.
Bye.